Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, miércoles 23 de septiembre, soy Carlos Moreno, El Pulpo, y al igual que tú, ya estoy trabajando. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, y sí, aquí decimos de la mañana porque hacemos el primer despertador de la radio, y además lo hacemos en directo. Tu actividad es fundamental para que España continúe creciendo. Es increíble la de gente que ya está currando. Los panaderos, los investigadores, la policía y la Guardia Civil, los conductores, los que limpian las calles, las oficinas, los que conservan las carreteras, los camioneros, la gente del 112, las emergencias en general. Estamos donde está la gente ahora, la gente que trabaja, en las fábricas, en las áreas de servicio, en los almacenes de distribución, en las salas de espera. Estamos donde estás tú y nos acordamos siempre del que escucha la radio ahora porque no puede dormir, porque está enfermo o simplemente porque lo de dormir no es lo suyo. Y ahora me encantaría saber en qué trabajas, si estás solo o con compañeros, cómo es tu currelo y cómo te podemos ayudar. Por eso, Beatriz Calderón te va a decir las vías de comunicación con nosotros. Buenos días, Bea.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, nos pueden llamar al teléfono gratuito 950-60-06. También en Twitter, @poniendocalles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Hoy has venido especialmente guapa, permíteme que te lo diga.
Muchísimas gracias.
Con el permiso de tu marido, por favor. Y si quieres dedicar una canción a tu gremio, lo único que tienes que hacer es llamarme ahora, al teléfono que te ha dicho Bea, 950-6006. Señoras, señores, ponemos las calles aquí, ahora, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es que todos sabemos la complicada situación a la que se están enfrentando cada día los refugiados sirios. La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio se puso en marcha y pidió colaboración ciudadana. Se necesitan latas que no lleven cerdo, ayuda económica y también mantas. Precisamente de este último bien de primera necesidad te quiero hablar, de la Manta de la Vida, una iniciativa solidaria en la que participan ya más de 2.000 personas de toda España. Eso sí, que las tejen a mano con el único fin de ayudar al pueblo sirio. Este proyecto ha nacido de la mano de tres personas y nosotros tenemos la suerte de hablar con una de ellas. Así que le vamos a dar los buenos días a Marta Blanco. ¿Cómo surgió la iniciativa, Marta?
Hola, buenos días, Pulpo. El tema es que, bueno, un poco con todo este movimiento mediático, ¿no?, que ha habido con el tema de los refugiados,
¿sí?
Claro, lo que pensamos es que, y nos dimos cuenta, que Siria lleva casi 4 años en guerra, que hay personas que siguen allí, que, bueno, además vimos este anuncio, ¿no?, de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.
¿Sí?
Y, bueno, fue un poco unir todo esto, decir, bueno, nosotras lo que sabemos hacer es tejer, pues vamos a lanzarlo y vamos a poner en movimiento a la comunidad tejedora.
Ajá, lo hicisteis a través de las redes sociales, supongo, para llegar al máximo posible.
Sí, todo ha sido un movimiento en redes. A partir de un grupo de Facebook que se llama así, La Manta de la Vida, pues ahí ya ha sido, y además a nivel nacional, y no solo nacional, sino también a nivel internacional. Justo ahora estaba leyendo un mensaje de una señora finlandesa que nos estaba comentando, bueno, en Sudamérica hay un montón de personas que están tejiendo también y que van a enviar las mantas, o aquí a Madrid, a la central, ¿no?, a la sede de la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio, o a asociaciones del mismo tipo en sus propios países.
Ajá. ¿Cuántas mantas creéis que podéis sacar adelante? ¿Cuántas tenéis ya?
Bueno, bueno, es que hay tantos grupos, pero la verdad es que no te sé decir cuántas pueda haber ya. Hay grupos que son muy grandes, en ciudades grandes, y a lo mejor, no sé, puede haber ya grupos que tienen 20, 50, 100 mantas. Yo creo que es posible que lleguemos a conseguir unas 1000 mantas, pero bueno, esto es un número, no sé. Yo creo que lo importante más que la cantidad es...
La iniciativa, ¿verdad?
Sí,
¿cómo se ha volcado la gente?
Eso es, sí, porque de verdad que ha sido impresionante. En el primer fin de semana de repente ya había 1000 personas en el grupo de Facebook.
Claro.
Y bueno, ahora es que justo lo tengo delante y hay 3.500 casi miembros.
3.500 miembros ya. ¿Cuánto tiempo puede llevar terminar una manta?
Pues depende si es para adulto o para niño, pero una manta de adulto se puede estar perfectamente 3 semanas, un mes.
¿3 semanas, un mes?
Sí, tejiendo bastante, o sea, bastante tiempo. Una manta para un bebé, pues no sé, a lo mejor en una semana, pues la puedes hacer. A ver, también hay que tener en cuenta que no estás todo el día tejiendo, ¿no?
Claro, como, claro, claro,
claro.
Supongo...
Al final lo vas haciendo en tus ratos libres,
claro.
Por la noche...
¿Tenéis fecha límite para enviarlas? ¿Os han dicho algo la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio? Supongo, bueno, que antes de que comience ya el crudo invierno, ¿no?
Claro, efectivamente, la idea es eso, que ellos van a recibir las mantas y después hacen unos envíos directos a Siria. Entonces, aparte de, bueno, por las fechas, nosotras sí que pusimos una fecha límite,
¿sí?
Porque al final la iniciativa, igual que ha tenido un comienzo, tiene que tener un final en cuanto a esta iniciativa. Y bueno, es el domingo 18 de octubre. Es la fecha límite para tejer. Y después, bueno, pues entre el lunes 19, martes 20, lo que haremos ya es todas las mantas desde todos los puntos de España enviarlas a la asociación.
Ellos son los que van a centralizarlo todo, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, hay diferentes grupos en ciudades con una coordinadora que es la que se va a encargar de recepcionar todas las mantas de todas las personas que quieran participar de esta manera y después enviarlo a la sede de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.
Uh-huh. Si alguien nos está escuchando y está interesado, la forma en la que se pueden unir es a través de Facebook, ¿verdad? Como nos has comentado.
Sí, efectivamente. Buscando en Facebook hay un grupo que se llama así, La Manta de la Vida. Pero de todas formas... Realmente, quien quiera participar, quiere decir que al final el grupo un poco lo que hace también es de apoyo y bueno, que estemos un poco enteradas, pero realmente todas las personas que quieran tejer una manta pueden hacerlo también libremente, quiero decir que pueden después enviarla a la propia asociación.
A la propia asociación.
O sea que
directamente,
aparte, bueno,
sí.
Efectivamente, y de hecho hay personas pues que a lo mejor no manejan las redes y que a través de tiendas, por ejemplo, pues se están uniendo, están tejiendo y después van a enviar todo lo que hagan. Si están en Madrid, pues llevarlo, y si están fuera de Madrid, pues enviarlo.
Genial, Marta. Pues nada, nos ha encantado la iniciativa, La Manta de la Vida, para ayudar al pueblo sirio. Desde Poniendo las Calles esperamos que mucha gente se una, más de la que ya hay todavía, y podáis hacer el mayor número de mantas posible, que les vendrá fenomenal en este invierno. Marta, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Los Pink Floyd, y suenan ahora porque Chris Vencemiliano, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, nos ha escrito. Nos quiere dar la enhorabuena por el programa que tanta compañía le hace por las noches y nos felicita y nos solicita una canción en homenaje a los 50 años de la creación de los Pink Floyd. Un saludo, compañeros, pero no solamente Chris nos pide esta misma canción, sino también que al teléfono gratuito del programa, el 950-6006, nos ha llamado Juan desde Palma de Mallorca para pedirnos El Muro de Pink Floyd y dedicárselo a los que quieren levantar las barricadas, a los que vienen para que no lo hagan. Para ellos dos está dedicado este mítico Another Break in the Wall. Control. una canción que nos pedían dos personas, Chris Vencemiliano y también Juan desde Palma de Mallorca. Y más cosas que nos llegan en nuestras vías de comunicación. Desde el Twitter, Fran Tavares nos saluda, está en Orense y nos da las gracias por el programa. Y Jesús nos dice, Pulpo, ponnos por favor, ponnos una canción con mucha marcha y saluda a un nuevo gremio que no has mencionado, a los recepcionistas nocturnos de hoteles.
De hoteles, claro, es verdad.
Es verdad, es que están ahí haciendo caja todo el día.
Claro, hay algunos que cierran, algunos hoteles que cierran, pero hay otros que no, que puedes entrar de noche, claro.
Alucinante, claro, pues oye, nos encanta la gente que está trabajando en los hoteles. Mira, hablando de hoteles, fundamental conocer el tiempo que vamos a tener, Gloria.
Las lluvias solo llegan e incluso repiten en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña y Baleares. En Barcelona probablemente con varios chaparrones, poco nuboso e incluso despejado en el resto de la península. En Murcia y Valencia sigue el tiempo veraniego, pero refrescará un poco y también lo hará en Castilla y León. Descenso de las temperaturas en el país, salvo en Galicia, que subirán. Y precisamente en Galicia empezará la mañana con nubes que desaparecerán a lo largo del día. El arranque de hoy puede ser con pocas nubes, pero luego se irá despejando a lo largo de la tarde. En Asturias la jornada estará más inestable, pero a partir de la tarde dejará de llover. Y en la capital, cielo despejado.
Muchas gracias, Gloria, que está en el otro estudio. Mírala, pero tráete un café para acá. Vea qué noticias tenemos destacadas hoy, porque también viene el día cargado, ¿eh?
Pues sí, empezamos con el Papa, que descansa esta hora en Estados Unidos, donde ha iniciado una histórica visita de 5 días. A su llegada a la base aérea de Andrews, en Maryland, ha sido recibido por la familia Obama al completo. Sobre su visita a Cuba, Francisco ha insistido en que no ha mantenido reuniones con disidentes porque no tenía previsto dar audiencias.
De la nunciatura se hicieron llamados telefónicos a algunas personas que están en esos grupos de disidentes, donde el encargo del nuncio era comunicarles que yo con gusto, cuando llegara a la catedral para el encuentro con los consagrados, saludaría a los que estaban ahí. Ahora, como ninguno se identificó, yo no sé si estaban o no estaban.
Las 4:18, las 3:18 en Canarias. Hasta bien entrada la madrugada, la Guardia Civil ha llevado a cabo el registro de la vivienda del etarra Ramoncho, detenido hoy junto a los presuntos jefes de la banda Irache Sorzábal y también David Bla. Los arrestos se han producido en una operación conjunta con Francia. El ministro del Interior, Fernández Díaz, se felicitaba por la noticia.
Pone de relieve que efectivamente el gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni piensa negociar con ETA, y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada, y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución. Pero de hecho, me atrevo a decir que prácticamente es el acta de defunción de ETA.
Qué buena noticia. En la recta final de la campaña electoral en Cataluña, el ministro Margallo y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ven las caras en un debate sobre los riesgos de la independencia. Entre tanto, Mariano Rajoy sigue un día más en Cataluña. El presidente se liaba ayer al explicar la nacionalidad que tendrían los catalanes si se independizaran. Artur Mas no dejaba pasar el tropiezo.
Això només demostra que tot el que han estat...
Esto solo demuestra todo lo que han estado diciendo, y hoy han metido todos los pies en el cubo y estaba bien llena de agua. Demuestra que todo lo que han estado diciendo es mentira. Todo es mentira.
Todo es mentira.
Artur Mas acusa al gobierno de mentir, pero a Cataluña siguen llegando mensajes desde Madrid. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido preguntado sobre un posible juicio penal contra líderes catalanes. Esto es lo que ha respondido.
Parlamentos autonómicos, los gobiernos autonómicos también recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que sus competencias no son respetadas. Esas son las reglas del juego y eso es lo que hipotéticamente sucederá en el futuro si el nuevo Parlamento o el nuevo gobierno promueve algún proceso que esté fuera de sus competencias.
Y cerramos el tema catalán con la vigilia de oración que ha convocado el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para este viernes en la catedral de la ciudad del Turia. El objetivo es rezar por España y por su unidad.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas tras aprobarse ayer un acuerdo sobre las cuotas de refugiados. Todos los países votaron a favor de acoger a 160.000 asilados, salvo 4, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía. El portavoz de la Comisión les advierte.
Nadie tiene derecho a no estar de acuerdo. Nadie lo tiene cuando la decisión se toma por mayoría cualificada.
8 de cada 10 mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen en contra de su voluntad. Hoy se celebra el Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Precisamente hoy el ministro de Sanidad va a presentar un plan integral dotado con 104 millones de euros para luchar contra esta lacra.
El 22% de los jóvenes españoles trabaja por horas y 7 de cada 10 contratos temporales. Según la OCDE, nuestro país es el líder en los empleos conocidos como minijobs. Leticia es solo un ejemplo de esta situación.
Buscan gente joven que esté estudiando y que les dé la posibilidad de hacer contratos pequeños y que realmente sepan que no va a ser gente fija que tenga 40 años y siga queriendo estar ahí.
Y escucha esto, Pulpo. Volkswagen se enfrenta a multitud de investigaciones en Estados Unidos. También podrían hacerse en Europa tras reconocer que trucó medio millón de vehículos diésel para evitar las regulaciones medioambientales. Su engaño ha podido suponer la emisión de 2 millones de toneladas de gases contaminantes. El presidente de la compañía en Norteamérica pedía disculpas.
Nuestra compañía ha sido deshonesta con las autoridades de Estados Unidos y con ustedes. La hemos cagado por completo.
And in my German words, we have totally screwed up.
Hay que tener valor para hablar así de claro y reconocerlo, ¿eh?
Madre mía.
Ojalá fuese todo el mundo así. Y para los amantes de Mortadelo y Filemón, el próximo 4 de noviembre sale a la venta una nueva entrega de sus aventuras. Se titula Elecciones y supone una sátira de nuestra clase política. No se puede negar que Ibáñez ha contado con material de sobra.
Pues sí, la verdad es que sí. Tiene cosas de todo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, al teléfono gratuito 950-6006 nos llamó Pepa de Jaén para pedirnos esta canción de Janet. Por eso te la ponemos.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán.
Canción de Janet que nos la pedía Pepa desde Jaén, la está escuchando en Poniendo las Calles, el programa donde la gente que ya está currando y está levantando España, pues hacemos entre todos. Fíjate, antes mencionábamos el gremio turístico y nos manda un email Alberto. Pulpo, te olvidaste de nombrar a los trabajadores que estamos trabajando en hoteles, como yo, por ejemplo, que estoy en la recepción de un hotel. Llevo toda la semana solo, ya que mi compañero está de vacaciones y yo luchando por mantenerme despierto. Es la primera vez que os escucho y creo que ya tenéis un seguidor nocturno más. Un saludo, atención Bea, desde Lanzarote, a todos los trabajadores de noche. Me voy a dar un bañito en la playa a vuestro salud. Enhorabuena por el programa y a cuidarse.
Qué bien en Lanzarote, ¿verdad?
Lanzarote, ¿eh? Ahí en un hotelito. A mí es que me gusta a mí mangar los jabones de los hoteles, ¿eh? Cuando los pasillos, cuando salgo de la habitación.
Yo también me lo llevo todo, tengo que confesarlo.
¿Y qué más mangas? Vamos, ahora que no se nos oye.
Pues el cepillico de dientes que dejan siempre con la pasta.
Yo lo utilizo para peinarme las cejas muchas veces. Y también los calzadores. Eso viene muy bien.
También. Y para limpiar los zapatos también, sí, me lo llevo.
Lo que ya no me gusta mangar son las toallas.
No, yo tampoco, ni los albornoces.
No, eso ya me da incluso asco. Pero alguna toalla te has llevado, ¿eh?
Pero las chanclas que dejan en algunos hoteles. Los más pijos.
Bueno, ya
que te las puedes llevar.
Sí, ya últimamente dejan chanclas en todos los sitios, yo creo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Entonces es que todavía había algunos cutres.
Bueno, bueno, tenemos al otro lado del teléfono en el 950-6006 a Sergio, que creo que va en camión. Sergio, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo? Sí, ya te estoy oyendo.
¿Ah, sí? ¿Y en qué parte del camión estás? ¿Estás en el remolque o en la parte de adelante?
adelante, con el volante en las manos. Sí,
¿Vas conduciendo?
Sí, tanto y tanto, sí.
¿Y tanto?
Sí, bueno, es que no puedo parar porque tengo que llegar, lógico, entonces tengo que ir conduciendo.
O sea, que estás en marcha ahora mismo.
Sí. Haciendo algo que no se puede hacer, hablar por teléfono conduciendo, pero bueno, voy por autopista y bueno, bien, se ve todo bien, o sea que no...
Perfecto.
En cierta forma no tiene tanto peligro, vaya.
Bueno, no vamos a identificarte mucho porque hay mucha Guardia Civil que nos está escuchando ahora mismo. De todas formas, dame la matrícula de tu camión, por favor. Escúchame una cosa, si ahora mismo vas conduciendo, podrías tocar el claxon, ¿no?
Sí, tanto.
A ver. Bueno.
Ya se oye.
Pero ese claxon es de camión pequeño, ¿eh?
A ver, es un camión de 3.500, sí.
¿De 3.500 sí, sí. vatios?
Sí. mucha música, sí, sí.
¿Qué llevas en la parte de la carga?
Reparto pan congelado. Ah. Bueno, voy a cargarlo ahora.
O sea, que ahora bueno, vas de vacío.
Sí, ahora voy de vacío, voy a cargar, sí.
Uh-huh. Y claro, sí, cuando metes el pan congelado ahí, me imagino que no te hace falta ponerte el aire acondicionado, ¿no?
Para nada, casi para nada. No, son cambios, a ver, sobre todo en verano, sí. Son cambios muy bestias de las temperaturas, pero bueno, es el trabajo y lo que hay.
Ajá. ¿Y cómo sale un pan de un horno congelado? Porque el horno da calor, ¿no?
A ver, es un pan que luego de que está ya la masa preparada y todo eso, se fermenta y se precocina.
Qué bueno, ¿cómo te lo sabes, eh?
Sí, y luego se ultracongela, claro.
Uf, claro. O sea, todavía más aire acondicionado, ¿no?
Sí, no, claro, esto es que, bueno, el camión es frigorífico, lógico.
Claro.
A 18 bajo cero.
Claro. Oye, Sergio, me alegro mucho de que nos escuches, porque lo que pretendemos es acompañaros a los que estáis ahí currando en una cabina haciendo kilómetros, ¿eh?
Sí, pues mira, yo simplemente un pequeño matiz, te he encontrado, a ver, yo te seguía, a José Antonio Avellano,
¿sí?
Seguía en Cadena 100,
ajá.
Bueno, luego me parece que se cambió la cosa, perdí un poco también el tema de emisora,
sí.
Y también soy seguidor de Carlos Herrera, se me fue Carlos Herrera de Onda Cero,
sí.
Y no sabía dónde estaba, porque la radio no la puedo oír continuamente, sino que voy a ratos.
Pues nada,
te lleva el pack. Sí, por la tele vi a Carlos Herrera la copia y luego ya te oí a ti y digo, ostras, mira, perfecto.
Pues apañado.
Fíjate, qué bien te hemos venido, ¿eh?
Sí, aparte que, bueno, es lo que decía tu compañera, aquí en Barcelona amplitud modulada, que también al principio decía, no puede ser, en algún sitio tiene que estar el pulpo si está emitiendo.
Claro.
Sí. Bueno, pues ha sido un placer.
Qué bien. Pues nada, Sergio, a partir de ahora, aparte de camionero con orgullo, además, camionero con orgullo, eres un ponedor de calles.
Sí, tanto que sí.
Vale, te mandamos una abrazada.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Buen día, hasta
adiós,
luego.
Buenos días.
Y bueno, en poniendo las calles, lo que ahora nos gusta es que estés en forma. Es importante que estemos todos en forma porque has de mantener una vida sana. Para ello tenemos cada lunes y cada miércoles, que ya anda por aquí a Carlos Banaclocha, que nos anima a hacer deporte y nos ayuda a hacerlo correctamente. Así que si ahora mismo estás sentado en un camión, si estás sentado en una recepción de un hotel, en una garita, en un puesto de peaje, en una frontera, en un aeropuerto, en un puesto de seguridad, bueno, es importante que escuches atentamente lo que nos va a recomendar, porque como nos anunciaba al principio de esta semana, vamos a centrarnos en la moda deportiva, los leggings, los ciclistas, los culottes, los bañadores, las zapatillas, todo lo que hay ahora a tu disposición para que estés cómodo y hagas cualquier tipo de deporte como Dios manda. Así que vamos a darle los buenos días a Banaclocha y le vamos a preguntar si es tan importante saber vestirse para cada ocasión y en el deporte también. Banaclocha,
¿qué tal? El pulpo, bien. Bea, buenos días.
Buenos
sí,
días.
La verdad es que es una moda, no va a ser pasajero, ya lo aventuro aquí en
poniendo las calles.
Sí.
Y creo que os comentaba el otro día, en la última edición de Plan Saludable, que el 40% del mercado de las grandes marcas ya lo ocupa el running, lo ocupa también el ciclismo, tanto de montaña como de carretera, y la natación. Parece una tontería, pero comprarse ropa adecuada para cada uno de los deportes de los que vamos a hablar ahora no es baladí. Es decir, la comodidad del cuerpo, sobre todo también para los músculos, para evitar fatigas repentinas también, y para evitar roces también con ropa que no es apropiada, pues es muy importante de cara a los siguientes deportes. Por ejemplo, la gente que empieza en el running con nosotros. Comprarse unas buenas mallas elásticas no es ninguna tontería, Bea, porque las mallas elásticas lo que hacen es que te permiten muchísima más flexibilidad, mayor movilidad, y eso permite ejecutar, correr en este sentido muchísimo más holgadamente y con muchísima más facilidad que correr, por ejemplo, con un pantalón de chándal o con unas simples bermudas de vestir, ¿sabes?
Ajá, o sea que mejor las mallas, sobre todo para el invierno. Supongo que luego en verano sí que se ven mucho los culottes, este pantaloncito corto.
Pero hay mallas cortas y mallas y pantalones largos. Ajá. También ajustados para correr. Es decir, que a nadie le dé miedo, aunque a nadie que se vea guapo, que se vea un cuerpo estéticamente bonito, que no le dé miedo a ponerse unas mallas, porque al final lo van a agradecer. Igual que también hay prendas de vestir sintéticas, siempre que sean sintéticas, que son transpirables. Eso es muy importante. Es decir, muy pocas veces ya veréis oyentes a gente corriendo con una camiseta de algodón o con una simple sudadera. Ahora la gente corre con camisetas sintéticas transpirables, que evidentemente son mucho más porosas, es decir, permiten mucho más la absorción del sudor y es mucho más fácil correr con ellas y no acabas tan empapado como, por ejemplo, si corrías con una camiseta o con una camisa de lana que llevas tú ahora, por ejemplo.
Claro,
de algodón, perdón.
Claro, la licra que estaba muy de moda
en el deporte
durante una época, eso se acabó.
Las
¿no?
grandes marcas ya no entienden de licra, evidentemente, sobre todo a la hora de correr. Por ejemplo, el running, el ciclismo, hablemos también de ciclismo. El culot, es fundamental llevar un culot, pero vayamos a hacer 10, 15 kilómetros o vayamos a hacer etapas de 2 horas. Lo digo porque te lo digo por experiencia, porque correr, montar en bicicleta sin culot, te deja luego el culo como si fuera un ladrillo, es decir, dolorido.
Horroroso,
exactamente.
Claro.
Así que es muy importante hacerlo con culot, unas buenas mallas para el culot también. Zapatillas de ciclismo, en este caso, dependiendo ya si eres un semiprofesional o si la verdad es que te gusta practicarlo con mucha frecuencia, pues es más fácil comprarse unas zapatillas adecuadas también, y si no, pues no pasa nada, dependiendo también del pedal. Y también camiseta sintética, camiseta también que absorba también el sudor, porque es verdad que en la bicicleta tenemos el problema, Bea, de que nos podemos quedar fríos.
Claro.
Y como se te enfríe la espalda, podemos tener un problema luego, podemos constiparnos, podemos coger, como te dije el otro día, faringitis, laringitis, cualquier tipo de contagio con el problema del frío. Así que siempre ropa sintética, ropa muy transpirable, y sobre todo para la gente que vaya a hacer vueltas de 2-3 horas en bicicleta, aunque sea un ritmo muy tranquilo, que lleve una pequeña mochila con otra camiseta de sobra para cambiarse. Eso es indispensable.
¿Y qué decir del casco? Que no estará dentro de la moda, pero que a nadie se le olvide.
Porque creo yo, no lo he mirado, mira, no he venido preparado. No sé si de seguridad vial, en la legislación vigente, es obligatorio el casco en ciudad. Yo he visto...
En ciudad, a partir de 18 años, no.
A partir de 18 años, no.
Pero es recomendable. Y los menores de edad están obligados porque si no te pueden multar.
Pues mira, gracias por responderme, Bea, porque es una normativa que no comparto. Creo que todo el mundo, absolutamente, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, debería llevar casco por el peligro que conlleva llevar bicicletas en carriles urbanos.
Pero lo que sí que es obligatorio es en carretera y se ve mucha gente sin casco.
Sí, eso también es verdad. Hay que concienciar a la gente de que siempre el casco, siempre seguridad, siempre guantes por si acaso, y como digo, el culot, pero el casco sobre todo es obligatorio porque no queremos luego ningún percance.
Bueno, pero Banaclocha, una cosa, para el tema de la natación, que eso a mí sí que me interesa bastante, cuéntanos qué es lo más cómodo, primero para hombres y también para mujeres, por favor.
Hace años en la Federación Internacional de Atletismo hubo una polémica porque la marca Speedo, no importa decirla, inventó los bañadores de poliuretano, que con ellos se alcanzaba más velocidad, era casi como nadar con pantalones largos y tal, y casi con nadar con un traje de estos de poliuretano que se llaman ahora, que es un traje sintético de estos de surf también, que se usan ahora, ¿sabes?
Ah, vale, ya sé de qué hablas. ¿Pero por qué? ¿Porque era más
porque
más rápido?
Porque se cogía más velocidad, exactamente, y porque flotabas. Es decir, cuando tú te pones un traje de estos, yo competí en un triatlón en verano de estos, en aguas abiertas, cuando te pones un traje de estos, simplemente se te sube el culo para arriba porque permite más flotabilidad, es decir, va más rápido. rápido, pero para nadar, evidentemente, lo mejor es un bañador normal, pues muchas veces de la licra aún se sigue vendiendo, pero lo mejor, como digo, es
bañadores, ropa de baño, sí.
Sí, lo mejor es bañadores sintéticos, evidentemente, que son los más cómodos, apretados, que será mucho más fácil que nadar con un bañador normal y corriente, que es el que usa la gente para ir a la piscina. Claro. Es decir, para nadar, y mucha gente lo verá ahora en las piscinas públicas, mallas, pantalón de bañador ajustado, que es lo más fácil del mundo, y a ser posible que sea corto. Hay muchos que se lo compran, piratas de estos, que tapa las rodillas, es muy incómodo para bañarse eso. Es decir, esto es lo más fácil, bañar eso. Los de poliuretano, por ejemplo, es que como te hacían volar en la piscina como si llevaras aletas, pues los nadadores profesionales se los pusieron durante varios mundiales y lograron unas marcas tremendas. Pero ya los prohibieron la Federación Internacional de Atletismo, y creo que las grandes marcas ya no lo venden, por ejemplo, en grandes almacenes. Claro. Ahora la gente baña con sintéticos.
Y en mujeres nos olvidamos del bikini, claro.
No, mejor de una pieza, siempre lo decimos. Siempre bañadores de mejor de una pieza, porque es mucho más sencillo para todas aquellas mujeres, tanto de la tercera edad como mujeres adultas, como también menores de edad, que bañen también, que se bañen con bañadores de una sola pieza. Muchísimo más fácil. Y gorro, eso sí, siempre indicamos a la gente, gorro en piscinas privadas, gorro en piscinas públicas por el tema de la higiene, por el tema de posibles contagios también. Así que es muy importante también el gorro, que aunque en algunos sitios no, el uso no sea obligatorio, desde aquí animamos a la gente a que siempre lo lleve. No cuesta nada y tampoco es tan molesto ponerse el gorro y las gafas también, para que no te entre cloro también,
ojos, sí, evitar conjuntivitis y demás, sí. Y por último, Vanna Clocha, en invierno tendemos a abrigarnos, y sobre todo si tú sales por Madrid a las 11 de la noche hace muchísimo frío, y antes estaba la costumbre pues del plumas, pero que es un engorro. Ahora creo que venden unas prendas que quitan muy bien el frío y que son estupendas,
pues,
¿no?
Pues mira, hemos entrado en el otoño, por de pronto los cortavientos, que sirven también para días muy ventosos, fenomenal. También, y evidentemente, sí, también están los tres cuartos, que se llama, que es una especie de chubasqueros, por así decirlos, uh-huh. Que también son sintéticos, es decir, que cala bien también el sudor y nos resguardan del frío perfectamente. Pero ya digo, a la hora de correr no hay que ir muy, muy, muy abrigado, ya lo dijimos el otro día, porque tu cuerpo de repente entra en una especie de autocombustión, se calienta y es muy difícil.
Y no te hace falta.
Eso, exactamente, y es muy difícil pillar un resfriado.
Bueno, Vanna Clocha, pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a contar en el próximo programa, en
pues
el Plan Saludable?
El próximo programa, para todos aquellos que nos escucharon del primer día, vamos a hacer ya un plan personalizado para aquellos que quieren empezar a correr, uh-huh. Para aquellos que quieren empezar a ir a la natación y para aquellos que les pica el gusanillo de la bicicleta y o se compra una bicicleta o la alquilan, que hay muchas casas de alquileres, sí, en todas, uh-huh, las ciudades de España, sí, sí. Y quieren empezar a rodar los fines de semana en familia, con amigos, o sea, un plan personalizado, uh-huh, para estos tres deportes.
Ya han hecho esta primera semana y ahora ya el plan personalizado para
el
que
plan personalizado, muy suavecito, eso sí, porque aquí no somos semiprofesionales ni nada de eso, así que muy suavecito, piano piano.
Pues muchas gracias, Vanna Clocha, nos vemos la semana que viene. Son las 4:38, las 3:38 en Canarias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Calabazón84 nos manda un Twitter, @ poniendo calles, dice: lo del casco es como si yo a los 18 años decida si me pongo el cinturón. Muy buena reflexión. Gracias, ponedor.
Satisfaction con los Rolling, 4:42 de la mañana, 3:42 en las Islas Canarias, en directo haciendo el primer despertador de la radio, poniendo las calles. Jesús Antón nos recuerda que hoy tenemos que poner una canción de los Deacon Blum para que le ponga las pilas. Por supuesto, Jesús, que va a sonar, pues yo creo que después de que hablemos con José Luis, que le tenemos ahora en el 950-6006. José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿por dónde andas?
Pues mira, estamos ahora mismo, acabamos de pasar, bueno, soy transportista.
Transportista.
Vamos en el camión yendo, acabamos de pasar Granada y bajamos hacia Almuñécar ahora mismo.
¿Temperatura, zona, llueve?
Temperatura, pues la verdad que no hace mucho frío esta noche. Esta mañana sí, estábamos en Lugo.
Uf.
Madre mía.
Madre mía, de Lugo ya vais por Almuñécar.
Sí, estamos a 40 kilómetros llegando.
Madre mía, pero chicos, ¿a qué hora habéis salido?
Pues si te cuento que salimos ayer de Campillo, Málaga, que cargamos allí para Lugo.
Sí.
Una mudanza, llegamos a Lugo, hemos descargado y después nos fuimos a Oviedo a llevar una silla de ruedas de una clienta que nos suele llamar bastante. Hemos descargado en Oviedo y después hemos bajado a Madrid.
Uh-huh.
Y hemos cogido otra carga para ahora, o sea que
fíjate, vuelta,
si nos ha cundido, ¿eh?
Vaya vuelta. Oye, ¿alguna incidencia en la carretera? ¿Habéis visto algo raro?
Raro, sí, raro, un control de la Guardia Civil.
Bueno, pero eso tampoco es muy raro, que yo cada vez que vengo aquí a la radio me hace soplar.
A las 2 de la mañana.
Eso lo tienes que explicar un día, Pulpo.
Sí, a las 2 de la mañana es complicado, ¿no? Verlo, no se suele ver.
Y tanto, ¿verdad?
José Luis, ¿algún área de servicio donde comer una tapita, un buen lomo por allí, por la zona de Málaga, un lomo en manteca, qué rico, por favor?
Mira, por la zona de Málaga, mi compañero, que es malagueño, él sabe todos los sitios de la zona de Málaga. Lo que pasa es que nosotros economizamos, vamos con el Tupperware y con el infernillo.
Qué grande, con lo cual entonces siempre encontráis cosas buenas.
Sí, y además nos lo cocinamos nosotros, hacemos nosotros todo y comemos bien.
Lo que es esta profesión, José Luis, que muchas veces os adelantamos y os maldecimos. Decimos, hay que ver el camión este que no me deja pasar, ¿eh? Pero la
verdad,
la
verdad
es que le echáis.
¿Eh?
Sí.
Sí, la verdad, yo paso de estrés y de historias. Yo cojo la carretera para relajarme y para ir tranquilo, ¿no? Que va. Paso de historias de...
Pues hace
bien. Y mañana salimos por la tarde, salimos para Múnich.
Para Múnich, fíjate. O sea, yo alucino. Pues que tengáis muy buen viaje, por favor. Cuando lleguéis a Múnich, nos ponéis un mensaje para saber que habéis llegado bien, ¿vale?
Perfecto, Pulpo.
José Luis, que sois ponedores de calles, con orgullo, camioneros ponedores de calles, ¿vale?
Un saludo para todos los oyentes y ánimo a todos.
Gracias, José Luis. Hasta buena ruta.
Venga, un saludo, Pulpo.
Hasta luego. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Ya sabes que a partir de las 6 conectamos con Carlos Herrera. ¿Qué me dices de las reuniones de vecinos? De esas que te tienen 2 horas discutiendo sobre lo mismo. Y no es que yo te traiga la solución ahora, sino que nos hemos enterado de una alternativa. Se llama Red Convive. Es una plataforma y aplicación online para que los propietarios de viviendas puedan debatir y votar sin tener que hacerlo en persona. Y todo con validez legal. Ya hay quien se ha lanzado. Más de 800 comunidades la están utilizando. Su socio y cofundador nos va a contar a los ponedores de calles más cosas sobre esto. Mario Calvo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, me parece un pelotazo esto. ¿En qué momento surge?
Tenía que asesorar a comunidades de vecinos para denunciar errores de construcción a las promotoras. Y entonces me encontré que tenía que hacer reuniones continuamente con ellos para que me contaran pues los defectos que habían encontrado y gestionar toda la denuncia.
Sí.
Y me encontré en reuniones horrorosas, en sótanos, en garajes. Uf. Larguísimas, porque eran comunidades enormes.
Madre mía.
Y encima con vecinos que estaban muy cabreados porque lógicamente habían pagado por unas viviendas más de lo que se merecía y bueno, eran un drama, realmente
no,
eran un drama.
Me imagino, y habría vecinos de esos que yo reconozco que a veces somos todos muy pesados en algunos momentos y tendría que haber gente ahí muy pesada contigo.
Lógicamente, porque todo el mundo quería decir la suya y todo el mundo pues quería descubrir el nuevo defecto que han encontrado o mostrar su indignación. Porque
claro,
al final solo tenían una vez, en teoría, los vecinos, si la reunión es una vez al año, pues solo pueden manifestar una vez al año. Entonces, claro, te quieren soltar toda la lista de,
claro,
de reclamaciones, ¿no?
Claro.
O de agravios, vayan.
Y me imagino que cada vez el tono de voz se iba elevando.
Sí, evidentemente. Empiezas muy bien dando las primeras explicaciones y después los vecinos, cuando les das voz, pues se va elevando y además se van calentando unos a otros.
Sí, sí.
Claro, uno descubre una cosilla, pero el otro ha descubierto otra y ya está pensando en volver a casa y revisar, pues eso, si le entra aire por las ventanas o ese tipo de cosas, porque él igual
no ha caído
o no ha detectado ese efecto, ¿no? Y entonces, claro, se les van, ellos mismos ya se iban retroalimentando en su indignación.
Se van envenenando.
Exacto.
Oye, Mario, una cosa, yo he visto en reuniones de vecinos a las que he asistido que hay gente que se pone tan nerviosa y se cree que está en un plató de televisión y coge los papeles de las manos y los van haciendo un circulín y se los ponen en la boca como si fuera un micrófono.
Bueno, yo tanto no he visto, pero no me extrañaría, porque también tratando con administradores de fincas nos han explicado historias bastante divertidas.
Claro. Bueno, hoy estamos hablando porque eres protagonista por algo que has creado, se llama Red Convive. ¿En qué comunidades españolas se está usando más?
Pues mira, ahora mismo estamos, sobre todo, se están registrando comunidades de Barcelona y Madrid, lógicamente, de la periferia, sobre todo, de los nuevos barrios, de las construcciones de los últimos 15, 20 años,
¿sí?
Y después en toda la costa. En toda la costa mediterránea hay casi el 30% de los usuarios son de allá, o las comunidades registradas son de allá.
Pero tú sabes que esto se te puede ir de las manos, que mira cómo empezó Legalitas de pequeñita y mira ahora lo que es. Porque es que esto es algo que has creado que es necesario.
Sí, solucionamos un problema. Y la verdad es que está teniendo bastante buena acogida siempre y cuando los vecinos se coordinen mínimamente para empezar ya a generar contenido y a dar valor a la comunidad. Funciona bastante bien para la gente que ya tienen grupos de WhatsApp o grupos de Google donde están intentando gestionar esas o buscar soluciones a los problemas que se encuentran en la comunidad, porque van de año en año y se va recalentando y se van indignando.
No, y sobre todo que si tienes una propiedad en la playa que solamente vas en el mes de julio o de agosto y estás pagando una comunidad mensual y no te enteras de nada, pues es una buena forma de evitarte reuniones a lo largo del año sin necesidad de ir.
Evidentemente, y precisamente en estas reuniones, en estas comunidades necesitan hacer, por ejemplo, obras de reforma de la piscina, necesitan hacerlas en febrero, porque en Semana Santa
ya quieren para que esté preparada
la piscina. Claro. Pues la decisión se tiene que tomar en noviembre. En noviembre no hay nadie en esa comunidad, porque están todos en Madrid, en Bilbao, y entonces, claro, la decisión la tienen que tomar mucho antes. Por eso nos hemos extendido tanto y por eso tenemos tan buena acogida también entre los administradores en la costa, porque realmente consiguen las decisiones colectivas que necesitan para ir moviendo y dando solución a los problemas.
¿Yo me puedo hacer socio entrando en Red Convive y ya está?
Bueno, tú buscas la comunidad como si buscaras en el Google Map.
Sí.
Y entonces la registras tú mismo. O sea, seleccionas entre las que te sugieres, se crean los inmuebles y los coeficientes y luego ya hay tres maneras de invitación a los vecinos: por email, con un PDF, con un código BIDI en el... que puedes imprimir y colgar en la escalera, en la entrada, en el ascensor.
Qué bueno.
Y después puedes tú enviarte la invitación y modificarla o a tu gusto y simplemente envías el enlace y los vecinos pues se van contagiando,
se van contando las cosas. Mario,
exacto,
no te quiero entretener más, que fíjate qué hora es, pero escúchame una cosa. ¿Cuál es la queja más repetida entre las comunidades de vecinos? La que más se repite.
La que más se repite, sobre todo, es el tema, hoy en día, el tema de los morosos y en nuestro caso, el tema de las reclamaciones a las promotoras. Los morosos que no pagan las cuotas de la comunidad, bien porque no tienen capacidad o bien porque son morosos profesionales, entre ellos hay muchos bancos y mucha promotora que ha quebrado y, bueno, en fin, esos son son las principales reclamaciones que tenemos.
Me parece súper interesante. Me parece, no sé, Mario, has dado una solución a un problema que había en la sociedad y que estaba como enquistado, y ahora de repente aparece Red Convive y esto le puede venir muy bien a muchas personas. Así que ahora entiendo el éxito que estáis ya teniendo en 800 comunidades que ya lo están utilizando.
No, pues que sí, efectivamente hemos solucionado el problema y ahora solo hace falta perfeccionarlo, porque hay mucho, claro, mucho que hacer y intentar gestionar este modesto éxito que estamos teniendo.
Genial, pues aparte de ser un arquitecto y un crack creando estas cosas, también, Mario Calvo, a partir de ahora eres un ponedor de calles como nosotros.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Nada, Mario, que vaya muy bien.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. En la cadena COPE, en directo, haciendo contigo Poniendo las Calles. Las 4.53, 3.53 en Canarias. Es Deacon Blue lo que está sonando. Es Beatriz, el grupo de mi vida. El cantante se llama Ricky Ross. La chica que le acompaña, que es su mujer, se llama Lorraine McIntosh. Son de Glasgow, de Escocia. Y esta es una canción que me gusta y me da mucha energía. Fergus sings the blues. Part of 12 or less. I'm a stranger to the land. To this wilderness. ¡Qué bonita! Harm things impossible. Have a less and less. This is my country. These are our reasons. Just a look in the mirror. ¡Qué buena!
¿Pero y por qué es tan importante? A ver,
esta canción, porque es el grupo de mi vida, de mi adolescencia, es el primer CD que me compré en el Corte Inglés de la calle Alberto Aguilera, y porque es que forman parte de mi vida. No entendería mi vida sin la discografía de los Deacon Blue.
James,
sí.
My biggest influence. Tell me why. Sí.
Las 4.55, las 3.55 en Canarias. Si te acabas de levantar y quieres saber cómo viene la prensa de hoy, pues no desconectes, porque Bea Calderón se ha repasado todas las portadas y nos las va a contar. Bea, ¿cómo vienen los periódicos?
Abrimos con El Mundo. Pulpo, lleva en portada uno de los escándalos empresariales más importantes de los últimos años. Hablo de Volkswagen. Dice: el fraude del fabricante alemán hunde al sector en la bolsa.
Claro.
Las grandes marcas europeas pierden 50.000 millones en los mercados y exigen a la Unión Europea una investigación. Y es que la compañía engañó en las emisiones de gases contaminantes que emitían sus vehículos diésel. Los datos que ofrecían estaban manipulados.
Qué fuerte.
Todos los periódicos, de uno u otro modo, llevan este asunto en portada. La Razón, por ejemplo, nos cuenta: Volkswagen eleva a 11 millones los coches trucados para ocultar las emisiones de gases. Y El País: Volkswagen admite fraude en 11 millones de coches.
Estás pronunciando muy bien Volkswagen, porque a mí en el colegio me lo hicieron repetir 30.000 veces.
Yo siempre lo he escuchado así.
Sí, sí.
Además, Volkswagen.
Volkswagen. Sí, sí, además, como te veo con esa camisa un poco alemana,
¿así?
Pues sí, sí, te metes muy en lo que es en la marca. Ya sabemos asuntos de primera página de los nacionales, pero ¿qué encontramos en otros?
Bueno, pues comenzamos con La Voz de Galicia, donde leemos: el sector lácteo firma hoy el pacto pese al rechazo de dos de los sindicatos. El acuerdo entrará en vigor la primera semana de octubre. En el Información de Alicante destacan las declaraciones de una exdirigente del gobierno valenciano acusada en una de las causas de Gürtel. Se trata de Milagrosa Martínez, que era titular de turismo y que, al ser preguntada por los contratos con Orange Market, dijo: hice lo que me dijo Camps. Cuando me nombraron no tenía ni idea de turismo. Yo no sabía lo que era Fitur. Lo conocía solo de ir como alcaldesa.
Madre mía.
En La Opinión de Málaga nos cuentan: la Junta va a regular antes del próximo verano las viviendas turísticas. El gobierno de Susana Díaz está decidido a acabar con esa oferta de apartamentos no ilegales, alegales, se les llama.
Sí.
Estos apartamentos que alquilan los particulares, ¿no? Sí. Bueno, pues el sector quiere que se regule y probablemente en Andalucía se va a acabar. Y terminamos con dos noticias. En La Vanguardia se hacen eco del embarazo de Jennifer Aniston, la inolvidable Rachel de Friends, que espera gemelas a los 46 años.
¡Qué bueno!
Y luego me ha hecho gracia una noticia que aparece en El Segre. 6 meses de cárcel por quedarse 23.000 euros en golosinas de chupachus.
¿Pero y esto qué dices?
¿Qué te parece?
Me parece...
Es que según lo he leído me ha parecido que es que había robado.
Una multa muy dulce.
Golosinas, pues no los devolvió al cerrar el negocio de chucherías que tenía.
Claro, se quedó con la pasta, ¿no?
Pues 6 meses de... No, se quedó con las chuches.
Con las chuches.
Lo único que valoradas en 23.000 euros, que ya son chuches, ¿eh?
Fíjate cómo se le va a quedar la piñata, ¿eh? El mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pucho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos secos.